Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, acabamos de conocer los datos sobre la situación de las abundantes precipitaciones en la provincia de Orense. Intensas lluvias de los últimos días que está provocando crecidas en localidades orensanas. Según informó la Confederación, las crecidas puntuales se producen en el río Miño, a su paso por la ciudad, el río Avia en Rivadavia, el Arnoya en Baños de Molgas o el río Limia en la comarca limiana. Dice el jefe de planificación hidrológica del organismo de Cuenca, después lo escucharemos, Carlos Guillermo Ruiz del Portal, que los caudales de los ríos están por encima de lo habitual. Es que en este mes de marzo ya se superó, estamos a 11 de marzo, bueno, pues ya se superó el valor habitual tras las abundantes precipitaciones. De hecho, los embalses están al 89%, supone un 11% más que hace un año y un 16% superior a la media. Desde el 1 de octubre se han recogido 1.087 litros por metro cuadrado en la cuenca, un 53% más que la media. Y es que desde el otoño, desde el 1 de octubre, todos los meses han sido húmedos o muy húmedos, excepto diciembre, según los datos aportados por la Confederación del Miño-Sil. Hemos tenido precipitaciones de lluvia y también de nieve, porque vaya nevada la que cayó tanto el viernes como el sábado. Fue complicadísimo circular por zonas de la provincia de Orense, por la A52, en la zona de Agudiña, Mezquita, Ríos. El Orense 536 llegó a ver nivel rojo en zonas como Maceda y Monte de Ramo. Y claro, la Guardia Civil tuvo que rescatar algunas familias que se quedaron colapsadas por la nieve y también incluso a 13 motoristas que circulaban por las estibadas. Tuvieron que ayudar a los motoristas que se habían quedado absolutamente desorientados en las estibadas. La situación es de normalidad después de las grandes nevadas del viernes y del sábado en la provincia de Orense. Quienes han disfrutado de este fin de semana de nieve han sido los amantes de este deporte, del deporte de la nieve en la estación invernal de Cabeza Manzaneda. Estuvo cerrada por las inclemencias climatológicas el viernes, pero abrió durante el fin de semana, ayer, 18 pistas con más de 13 kilómetros esquiables. Bueno, te cuento y te sigo contando la historia del párroco asesinado hace 9 años, Adolfo Enríquez. Fue muy bonito el homenaje que le hicieron hace 24 horas en Vilanova dos Infantes. Los vecinos, muchos vecinos de Vilanova dos Infantes, pero también de la comarca de Celanova, que no olvidan a un sacerdote fantástico, una gran persona, y que han exaltado su figura. Uno de los amigos de Adolfo Enrique nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE. Antonio Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Parece mentira, ya pasaron 9 años.
Pues sí. El tiempo corre que da gusto. Sí, pero bueno, evidentemente el legado de don Adolfo permanece vivo, ¿no? A xente teno presente como se ainda fora onte, ¿no? Eso que... Bueno, eu onte non poden estar por cuestións de tipo personal, pero bueno, todos os anos, evidentemente, non é unha cuestión de todos os anos, é certo que é unha figura que permanece moi presente, non? Toda a xente de Celanova, en xeral, de Vilanova en particular, e dos moitísimos devotos e moita xente que lóxicamente el coñecía, non?
Hoy si todos estamos recordando, Antonio, por exemplo, hoxe unha efeméride noutro aspecto, non? 11M, o que acontecía fai 20 anos onde estábamos cando tiña lugar aquela masacre, non? Pero falando desta situación durísima que se viu co sacerdote, con don Adolfo, onde estabas ti e como te enteras dese brutal crime de don Adolfo?
Pues mira, eu estaba dando paseo, que deu todas as tardes co meu can, xa non era o que teño hoxe, que tamén o pobre xa non está. Chamoume a miña muller por teléfono, que chegara, estaban xa da nova, que chegara, que andaba unha noticia confusa de que si don Adolfo aparecera morto, porque sabes que foi, apareceu dous días despois, non? Estuvo nun pendello que hai na entrada no patio da casa rectoral, que non, durante uns días se pensou que fora Valladolid, porque acababa de aparecer un director da banda de Villanova, que era un amigo dele. Vivía despois de Xerásica, ou de Villanueva, o fillo Benito de las Cuevas. Entonces, cuando aparece o seu, cuando encontra o seu cadáver ali metido naquel pendello, pues empeza a correr esa voz. A miña muller chamoume por teléfono. Bueno, vin a volta e baixei, ¿no? Naquela, como todos estivemos de todo que de desconhecimento realmente, ¿no? De todo o que se sembrou, como podía alguén, eu sempre o dixen, non, que si había algún antes de falecer, que se había unha persoa que se pudiera definir como sabe todo en vida, era él, porque era todo bondad, era todo desprendimento, era todo amor para propia, por lo que significaba a vida de cristal, era una delicia encontrarme cuando nos maestrábamos con algunos de las
Antonio, estamos perdendo a comunicación, Antonio. Non sei se estás nunha zona no que non hai boa cobertura. Sí, Antonio Piñeiro.
Sí, estou no meu despacho, disculpa.
Ah, vale. Non, agora perdíamos a comunicación, parece que recuperamos, sí. Nos decías, contanos. Sí.
Que sí, cos alumnos dos centros escolares daba gusto escoitar a didáctica, non? E o amor que transmitía pro significado da pregunta de Iso Cristal me llevaba indiferente, non? Ante de explicando pues, por la unidad,
¿no? Seguimos perdiendo comunicación. La 1:28 minutos, vamos a intentarlo en unos instantes. Estábamos hablando de la figura de don Adolfo, en donde los vecinos recordaban al párroco asesinado hace 9 años, Adolfo Enríquez, cuyo crimen continúa sin resolver, una jornada de exaltación de la figura del sacerdote que tenía lugar con una concentración en la Plaza del Pueblo, donde se guardó un minuto de silencio, donde leyeron un manifiesto exaltando su figura y donde los asistentes se desplazaron hasta el cementerio para realizar una ofrenda floral antes de la celebración de la misa. Y hablábamos con Antonio Piñeiro, amigo de esta casa y amigo de don Adolfo. Vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación. Antonio, buenos días de nuevo.
Sí. Buenos días.
Bueno.
Escúchame ahora.
Ahora parece que mejor. Contanos. Nada, perdemos la comunicación. Nada. Antonio, gracias. Intentamos no otro momento. Graciñas, Antonio, por acompañarnos. Graciñas. Bueno, escoitamos as verbas de Antonio Piñeiro, antes amigo de don Adolfo, sacerdote que falleceu fai 9 anos. Unha gran persoa, e a fai 24 horas recuperábase a súa memoria. Recuperábase a súa memoria. E intentaban recordar esos momentos tan bonitos que viviran, e pedían xustiza despois de 9 anos dese brutal crimen. Hoxe todos nos lembramos da figura de don Adolfo Enríquez, o párroco de Vilanova dos Infantes. La 1:30, una pausa y seguimos. Estás escuchando en estos momentos Mediodía en COPE Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comercial.
Asociación de Dano Cerebral adquirido de Ourense en Oparque Barbaña.
Comercial Redian, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Restaurante Muñeiro Aslamas Barbadas.
Neumáticos Sorrentino, especialista en Michelin.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
AA Clinic, la clínica de medicina estética más grande de Galicia.
Estación de servicio V21.
Dompa Gestión.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Piscinas Ourense.
Calviño Motor Eurotaller Plus.
Restaurante Os Caracoles.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1 Alameda, con servicio a domicilio.
Mosquera Fumar grupos electrógenos.
Vive el invierno con tu radio.
La 1:31, te hemos contado la semana pasada que la Coral de Ruada, una gran embajadora de Ourense, una agrupación cultural con más de 100 años de historia, estuvo de viaje por México mostrando pues esa labor cultural, musical, de esta coral histórica que tenemos en nuestra Galicia, en nuestra provincia de Ourense. La directora de la Coral de Ruada es Fátima Amalín, que nos acompaña amablemente en los micrófonos de la cadena COPE. Hola, Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, ¿cómo fue esa viaje por México por parte de la Coral de Ruada?
Bueno, pues fue muy emocionante, creo que muy fructífera también para todos. Era muy gratificante para nos poder hacer ese tipo de concertos, elevar a nosa música, a nosa cultura, a aquelas terras que donde hay también moito galego. Entonces era muy muy emocionante ver os galegos cómo se emocionaban ca música, incluso os propios mexicanos que estaban ali escoitando. Era bonito ver cómo aplaudían, cómo lle gustaba o noso folclore.
¿Cómo foi a participación da Coral de Ruada durante varios días en distintas actividades? No son concertos, sino en distintas actividades en México.
Sí, tivemos varios concertos no Museo Internacional Barroco, que foi así o primeiro, o máis espectacular. Participamos despois cas Casas Galegas, que fan unha jornada o día 3, que foi domingo, en honor o Beato Sebastián Aparicio, que da Gutiña tamén. Sí, aí foi unha convivencia, non son nada de convivencia con eles. O día siguiente tuvemos en Santa Clara de Asís un concerto tamén, e o último, que foi o máis tamén llamativo, por así decir, na propia catedral de Puebla.
Decías algo interesante, moi interesante, non? Que cantos emigrantes ourensanos hai en México, e cando escoitan os sons, non? Da Coral de Ruada, os sons da música galega, sempre se emocionan.
Sí, era emocionante, porque despois viñan todos a xunto nos, empezaban a decir, eu son de Rivadavia, eu son de Avión, eu son de CEA. Entonces, claro, para nós tamén era emocionante. Sí, escoitar e ver o baile tamén que levamos con nós, escoitar a música das gaitas, traíalles moitos recordos.
Qué
están
bonito.
Deseando volver aquí. Xa dixemos, bueno, pues a ver si próximas veces podemos volver outra vez a traermos máis cousinhas para aquí, para México.
Claro que sí. Bueno, estamos a 11 de marzo. ¿Qué actividades, despois desa visita a México, despois desos concertos, estades planificando novos concertos ao longo do noso territorio, Fátima?
Sí, ahora temos, mira, o domingo que ven, o día 17, temos aí en Carballiño, na Iglesia da Veracruz, xa temos o primeiro acto. Estamos aterrizando e empezando outra vez a planificar a serie de concertos que temos aí aquí, o típico de o concerto dos amigos, da Coral de Ruada, que sempre facemos no mes de xuño. Abertos a todo o que poda ir aparecendo a partir de agora.
Bueno, pois Fátima, directora da Coral de Ruada, que é un placer que nos acompañe pois falando da actividade da Coral de Ruada, de esa visita, de esos concertos desenvolvidos en México. Gracias, directora.
Gracias a vos. Gracias.
La 1:34 minutos en este 11 de marzo. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo, un día como el de hoy, para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
11 de marzo de 1702, en Londres, se publica The Daily Courant, el primer periódico de publicación diaria de la historia británica. 1851, en Venecia, se estrena Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Un día como el de hoy, Giuseppe Verdi. Un día como el de hoy, en 1888, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y Connecticut, comenzaba la gran tormenta de nieve de 1888 con vientos de hasta 72 kilómetros por hora. En tres días caían más de 120 centímetros de nieve. Es una barbaridad. De esa manera, la gente quedó encerrada en sus casas durante una semana. Un día como el de hoy, en 1985, la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev llegaba a la presidencia, y en 1990 Lituania se separaba de la Unión Soviética, de la URSS. A partir de ahí era el fin de la perestroika, que posteriormente pondría fin a la etapa de la Unión Soviética y pondría fin a la etapa de Mijaíl Gorbachev. Y un día como el de hoy no se habla de otro tema. Hoy, hace 20 años, 2004, tenía lugar el 11M. En las estaciones de Atocha, Cercanías, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia de Madrid, sucedían los atentados del 11 de marzo, con un resultado de 192 muertos y más de 1.800 heridos. Fue una masacre, y que hoy todos estamos recordando que hacíamos tal día como hoy. Yo recuerdo que estaba escuchando en ese momento lo que contaban mis compañeros desde Madrid, y que recuerdo que teníamos en aquel momento una tertulia en el Café Latino, y que elementalmente la suspendimos cuando estaba todo preparado, porque estábamos oyendo el horror que se estaba viviendo en Madrid con ese atentado del 11M. Y a partir de ahí estuvimos escuchando lo que nuestros compañeros de Nacional nos contaban pormenorizadamente, lo que estaba ocurriendo. El mayor atentado de la historia de España y el mayor atentado de Europa. Momento muy complicado. Y se cumplen 20 años, dos décadas de aquel 11M que nunca olvidaríamos. Hoy, elementalmente, también hay actos distintos. Minutos de silencio en instituciones y actos esta tarde en memoria de las víctimas de aquel 11M que no olvidaremos en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y te contamos más cosas. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Clínicas Dentales Jorge Amato.
Gabinete de Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Sondeos Orense, Pozos de Barrena.
Maforgal, distribuidor Husqvarna.
Liquidación Orense, famaliving.com.
Verbena Discomóvil, llega la fiesta a tu fiesta.
Neumáticos Kaune.
Se hace la nueva motor.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Gasocentro Castadón.
Jugueterías Crocotoys.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Ópticas Caldas, El Puente.
Espacio Benestar, Centro de Acupuntura, Naturopatía y Quiromasaje, Bedoya 5.
Vive el invierno con tu radio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
Siempre tenía que estar congelado, ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga
tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Quiero contarte que la Tecnópole, el Parque Tecnológico de Galicia, es el único parque tecnológico de Galicia que hay en la comunidad autónoma gallega. Como sabes, está en el municipio de San Cibrao das Viñas, pues se ha convertido en el segundo parque tecnológico de toda España, de todo el territorio nacional, en adherirse al Pacto Mundial de la ONU de Sostenibilidad Empresarial. De esta manera pone en marcha iniciativas para reducir su huella de carbono. Uno de los principales propósitos que tienen es que toda su energía proceda de fuentes renovables. Además, ya fue aportando mejoras para reducir su consumo energético, como la instalación de puertas con cortinas calefactoras en los corredores, la colocación de luces LEDs en todos los edificios y en el alumbrado exterior, o la instalación de un sistema de calefacción más eficiente mediante pellets. Son mejoras que fue aportando para reducir el consumo energético, para reducir el CO2. De hecho, entre las acciones para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, se llevó a cabo la plantación de 1.800 árboles que ocupan una superficie de más de 2 hectáreas con la creación del Bosque Tecnópole. El director gerente de la Tecnópole, del Parque Tecnológico de Galicia, que es Javier Taibo, señaló que además de contribuir a reducir la huella de carbono, ofrece la creación de un entorno natural y sostenible como posible escenario para organizar jornadas. Pues muy interesante que la Tecnópole, que el Parque Tecnológico de Galicia, sea el segundo parque tecnológico de toda España en adherirse al Pacto Mundial de la ONU de Sostenibilidad Empresarial. Y ahí tienes esa plantación de 1.800 árboles que ocupan más de 2 hectáreas y que es conocido como el Bosque Tecnópole. Puedes ver la información también en la web de la cadena COPE, en Facebook o en Twitter. Y ahora te voy a contar la noticia curiosa del día de la mano de Enredos. Una curiosidad de Gaudí. Uno de los trabajos por excelencia de Gaudí es la Sagrada Familia. Es uno de los grandes emblemas de Barcelona y de España. Pero ¿sabías que no fue el primer arquitecto elegido para encargarse de esa construcción? La Sagrada Familia, vinculada a Gaudí, que no terminó, como sabes, pues no era Gaudí el primer arquitecto elegido para esa construcción. En primera instancia lo fue Francisco de Paula del Villar, pero renunció. Y el proyecto fue a parar a manos de Joan Martorell, que también rechazó la oferta. Es decir, primero Francisco de Paula del Villar renuncia, llega a un segundo arquitecto, Joan Martorell, también rechazó la oferta, y al final la realizó el discípulo de este último, Antonio Gaudí. Y ha sido una de las grandes, sigue siendo una de las grandes joyas de todo el territorio nacional. Bueno, pues es la curiosidad del día de la mano de Enredos. Enredos, donde disponemos de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentran en ningún otro lugar. Disponen de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos. Quiero contarte también que la campaña de fomento de la lectura, esa campaña que puso en marcha el Ayuntamiento de Orense en el año 2020, en aquel momento para premiar el esfuerzo realizado por los niños y jóvenes en el confinamiento, y que a partir de ahí se convirtió en una campaña que desarrollaba el Concello de Orense, pues todavía los niños y jóvenes de hasta 18 años empadronados en la ciudad de Orense tienen hasta el próximo lunes, día 18 de marzo, para poder comprar en 39 librerías, no comprar, es un regalo del Ayuntamiento de Orense, adquirir en una de las 39 librerías participantes de la ciudad, pues ese libro, con un máximo de 20 euros. Te cuento que el líder de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome, ha anunciado que va a llevar al pleno de marzo de la Diputación de Orense, es decir, el pleno que se desarrolla a finales de este mes de marzo, una propuesta con la que pretende trasladar la campaña de fomento de la lectura del Ayuntamiento de Orense a toda la provincia. Lo ha anunciado Gonzalo Jácome en sus redes sociales. Dice que serían un total, según sus cálculos, de 40.000 escolares que escogerían un libro en cualquier librería. Un libro por un máximo de 25 euros. Es la propuesta, por tanto, de Democracia Orensana llevar al pleno de marzo de la Diputación una propuesta para extender la campaña de fomento de la lectura de la ciudad de Orense, que todavía se está desarrollando este año, hasta el próximo lunes, a toda la provincia, donde podría llegar a 40.000 escolares que escogerían un libro por un máximo de 25 euros en las librerías de la provincia. Y hablando de Gonzalo Jácome, hoy se sigue hablando de la decisión adoptada por Jácome por el Ayuntamiento de Orense, que preside Gonzalo Jácome, de despedir a un funcionario por reiteradas ausencias de su puesto de trabajo. Lo ha decidido la Junta de Gobierno local en sesión extraordinaria y urgente el pasado viernes. Un acuerdo que aparta de la función pública a un funcionario municipal por las reiteradas ausencias de su puesto de trabajo, según comunicó el Gobierno de la ciudad. Es el primer cese de un funcionario municipal en el Ayuntamiento de Orense en décadas. Además, Gonzalo Jácome ha anunciado que convoca esta semana la mesa de negociación sindical para negociar el horario del Ayuntamiento de Orense. El regidor indicó que será tajante en el cumplimiento del horario para los funcionarios municipales. Y en deportes hay que lamentar de nuevo una derrota del Club Orense Baloncesto. Mejoró con respecto al partido anterior, pero volvió a perder. Sigue siendo muy irregular el equipo ourensano. Cayó ante el Lleida por 73-80. Hay que destacar al Arenteiro. Venía de dos derrotas consecutivas y en este caso empezó perdiendo por 1-0 ante el Tarazona. Al final pudo remontar y ganó por 1-2 el Arenteiro, que es séptimo en la clasificación general, actualmente séptimo. Está 3 puntos por encima del Lugo y tiene un colchón de 12 puntos con la zona del descenso. Fue muy interesante ver el derbi entre la Unión Deportiva Orense y el Barbadas, derbi muy esperado en Tercera Federación, que finalizó en tablas, con empate a 1. Y en Segunda Federación, pues la decepción para el Orense Club de Fútbol. Era líder y se enfrentaba al Torrelavega. Al final no pudo con él y el Orense Club de Fútbol se dejó los 3 puntos y el liderato en Torrelavega después de caer por 2-1. La 1:48. En un momento te cuento la última hora en la provincia. Tenemos cielos cubiertos en estos momentos en la capital de las Burgas. Se esperan chubascos, como llovió esta mañana, a lo largo de la provincia. En las próximas horas, las carreteras de la provincia volvieron a la normalidad después de las intensas nevadas del viernes y el sábado. Y continuaremos con las lluvias y pendiente de la crecida de los ríos. Se están registrando crecidas puntuales de los ríos por las abundantes precipitaciones en zonas como el río Miño a su paso por la ciudad, el Avia a su paso por Rivadavia, el Arnoya a su paso por Baños de Molgas o el río Limia a su paso por la comarca de Alimia. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El jefe de planificación hidrológica de la Confederación del Miño Sil, Carlos Guillermo Ruiz del Portal, aseguró que las abundantes precipitaciones caídas en los últimos días ya han situado este mes de marzo por encima del valor habitual. Lo contaba Carlos Guillermo Ruiz del Portal esta mañana.
Eso debido a las abundantes precipitaciones que se han registrado en el territorio de la demarcación desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre del año pasado, con unos registros de 1.087 litros por metro cuadrado, como digo, desde el 1 de octubre, lo que supone un 53% más que el valor promedio para esta fecha, que es de 712 litros por metro cuadrado. También destacar que todos los meses desde el inicio del año hidrológico han sido húmedos o muy húmedos, a excepción de diciembre, que ha sido un año normal. Destacar ya que el mes de marzo, en estos 10 días que llevamos, se ha superado el valor habitual.
Desde el otoño, todos los meses han sido húmedos o muy húmedos, excepto diciembre. Y ya a día de hoy, 11 de marzo, se han superado los valores normales de precipitaciones en este mes de marzo. ¿Eso qué lleva consigo? Las intensas lluvias de estos últimos días han provocado crecidas en localidades orensanas.
Ha ocasionado algunas crecidas puntuales en el río Miño, tanto en Lugo como en Ourense, como en Salvaterra, en el río Avia, también en la zona de Rivadavia, en el Arnoya, en Baños de Molgas, y igualmente que en el río Limia. Los caudales actualmente circulantes se encuentran por encima de lo habitual.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos cubiertos, se registran chubascos a lo largo de toda la provincia. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 11 grados en Obarco, 12 grados en Verín, 13 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La normalidad ha regresado a las carreteras de la provincia después de las intensas nevadas con las que comenzó el fin de semana.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Los vecinos de Vilanova dos Infantes recordaron al párroco asesinado hace 9 años, don Adolfo Enríquez, cuyo crimen continúa sin resolver. Fue una jornada de exaltación de la figura del sacerdote. Tuvo lugar una concentración en la plaza del pueblo, en donde se guardó un minuto de silencio. Leyeron un manifiesto exaltando su figura. A continuación, los asistentes se desplazaron hasta el cementerio para realizar una ofrenda floral antes de la celebración de la misa. La Tecnópolis es el segundo parque tecnológico de España en adherirse al Pacto Mundial de la ONU de Sostenibilidad Empresarial. De esta manera pone en marcha iniciativas para reducir su huella de carbono. Uno de los principales propósitos es que toda su energía proceda de fuentes renovables. Además, ya fue aportando mejoras para reducir su consumo energético, como la instalación de puertas con cortinas calefactoras en los corredores, la colocación de luces LEDs en todos los edificios y en el alumbrado exterior, o la instalación de un sistema de calefacción más eficiente mediante pellets. Entre las acciones para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, se llevó a cabo la plantación de 1.800 árboles que ocupan una superficie de más de 2 hectáreas con la creación del Bosque Tecnópole. El director gerente de la Tecnópole, Javier Taibo, señaló que además de contribuir a reducir la huella de carbono, ofrece la creación de un entorno natural y sostenible como posible escenario para organizar jornadas. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 2 personas en Ourense como presuntos autores de 2 robos con fuerza en el interior de 2 lavanderías de la ciudad y de otro robo con fuerza en una máquina de recaudación de un establecimiento 24 horas de venta y de comida y bebida, accediendo al dinero recaudado. Según informó la Policía Nacional, en una de las lavanderías, uno de los detenidos utilizaba un hacha para romper las máquinas de cambio y apropiarse de la recaudación, y la otra se llevaron la máquina de cambio valorada en 3.000 euros. De cara a la Semana Santa, la Diputación de Ourense propone del 26 al 30 de marzo, descubrir el patrimonio cultural y natural de la provincia a través del itinerario Xacobeo Vía de la Plata Camino Mozárabe, una propuesta que facilitará a los peregrinos la realización de esta ruta por etapas y permitirá acreditar la Compostela. El programa, impulsado a través del INORDE, incluye un servicio de autobús que partirá desde Ourense cada día para ir al punto de inicio de la etapa y retornar al finalizar la jornada con un tramo de unos 20 kilómetros. Durante el trayecto, los peregrinos contarán con un guía especializado y una parada a media etapa del autobús de apoyo. El día de llegada a Santiago de Compostela dispondrán de tiempo libre para visitar la catedral o el casco histórico, así como la oficina del peregrino. La primera etapa comenzará el 26 de marzo, llevará a los peregrinos de Ourense a Cea, un recorrido de 21 kilómetros, desplazándose después hasta el monasterio de Oseira para visitar este monumento, uno de los grandes referentes patrimoniales del camino. La segunda etapa irá de Cea a Piñor, pasando por Castro Ozón, también más de 20 kilómetros. Al día siguiente, de Puxallos a Silleda, etapa de 22 kilómetros. La cuarta etapa los llevará de Silleda a Vedra, con más de 23 kilómetros. Y el 30 de marzo culminará la peregrinación con un tramo de 10 kilómetros desde Susana hasta Santiago de Compostela. Te cuento también que hoy se sigue hablando de la decisión del Ayuntamiento de Orense de despedir a un funcionario por reiteradas ausencias de su puesto de trabajo. Además, Jácome ha convocado, el alcalde de Orense, esta semana la mesa de negociación sindical para negociar el horario del Ayuntamiento de Orense. El regidor indicó que será tajante en el cumplimiento del horario. Por cierto, que el líder de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome, ha anunciado en sus redes sociales que va a llevar al pleno del mes de marzo de la Diputación una propuesta para extender la campaña Fomento de la Lectura a toda la provincia, donde 40.000 escolares podrán escoger un libro de hasta 25 euros en cualquier librería. Recuerda que la campaña de Fomento de la Lectura se desarrolla este año en la ciudad de Orense y todavía terminará el próximo lunes, donde podrán acceder a un libro en 39 librerías de la capital niños y jóvenes de hasta 18 años de edad. Te cuento que Previsel es la única feria en Galicia, centrada en exclusiva en la formación especializada en prevención y seguridad laboral impartida por expertos en la materia. La 17ª edición de este salón se celebrará en Expo Ourense los días 13 y 14 de marzo. Es un completo programa de jornadas técnicas y obradoiros con 30 actividades, donde el ISGA, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, impartirá un seminario centrado en la prevención de riesgos en los trabajos de manicura y tratamiento de pestañas, y otro dirigido a los profesionales del sector del agua mineral y termal. La formación se completará con un área expositiva donde participan una treintena de entidades que presentan productos y servicios vinculados con la prevención. Te cuento que hoy comenzaron las labores de limpieza en las carreteras Ourense 150 en Ourense y la carretera Ourense 536 en su recorrido por los municipios de Ourense, Pereiro de Aguiar, Esgos, Xonqueira de Espadañedo, Monte de Ramo, Castro Caldelas, San Xoán de Río y Trives. La Xunta comienza, por tanto, hoy trabajos de limpieza en márgenes de las carreteras autonómicas en la provincia de Ourense. Y en deportes, el Club Ourense Baloncesto sigue siendo muy irregular, volvió a perder, en este caso por 7 puntos en casa ante el Lleida, 73-80 Lleida. Fueron mejor las cosas para el Arenteiro. Llevaba dos derrotas consecutivas, hizo que empezó perdiendo en el campo del Tarazón. Al final pudo remontar y ganó 1-2. El Arenteiro, que ocupa la séptima plaza en la clasificación general, 3 puntos por encima del Lugo y 12 puntos por encima de los puestos de descenso. No tuvo la misma suerte el Ourense Club de Fútbol en Segunda Federación, donde se dejó los 3 puntos y el liderato en Torrelavega tras caer por 2-1. Y en Tercera Federación, el derbi entre la Unión Deportiva Ourense y el Barbadas finalizó en tablas. Empataron a 1. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.